Abrimos tercera hora de programa, tercera hora de viernes y última hora de programa también en esta semana, un tiempo de radio en el que habitualmente abrimos esa sección, la que llamamos lo de Alta Riba y Nicolau, pero hoy no es habitualmente, hoy una parte de este conjunto radiofónico de dos se ha marchado de viaje. Él dice que es un viaje profesional. Bueno, nosotros vamos a comprobarlo. Antonio Alta Riba, arratsaldeon, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, Estíbaliz. Bueno, bien.
Hoy nos saludas, Antonio, desde Angoulême, desde el Festival del Cómic de Angoulême.
Efectivamente, desde nuestra ciudad hermanada con Vitoria y que, como sabéis, es conocida yo diría que en el mundo entero, sobre todo en Europa, por su festival de cómic. Es una ciudad que, para el que no la conozca, es una ciudad como muy de cómic, ¿no? Porque tiene los nombres de calles con nombres de dibujantes, las fachadas de las casas están decoradas con dibujos en forma de trampantojo, hasta hay marcas de vino con nombres de personajes de cómic, que es una ciudad que vive mucho al ritmo del cómic. Tiene el mejor museo de cómic de Europa y bueno, hasta ha generado toda una industria cultural con un número importante de editoriales, incluso de productoras de cine y de animación, donde podríamos decir que es una ciudad de TVO, ciudad de TVO donde los aficionados a las viñetas pues nos encontramos como si estuviéramos dentro de un TVO.
Bueno, yo creo que es una feria que tú quieres, un festival que tú quieres mucho, porque para Keko y para ti supuso también que os llevaseis en 2015 el premio de la crítica por Yo asesino. Así que me imagino que eso marca también mucho, ¿no?
Sí, nos lo entregaron aquí, nos lo entregaron en el museo en una ceremonia muy bonita y fue, la verdad, bueno, el premio de la crítica fue realmente importante para nosotros. Y luego, pues ten en cuenta que estamos en esta es la 49 edición del festival, pero yo recuerdo que yo vine, el festival empezó en el 73, y yo recuerdo que vine por primera vez en la segunda o la tercera edición, cuando Angulema no era casi nada, una pequeña reunión de aficionados y todo esto, y ahora se ha convertido, pues claro, en un centro de encuentro internacional fundamental, ¿no? O sea, que hasta tengo un vínculo personal muy especial, sí.
A Angulema me imagino que llegas con tus últimas obras, con ese Yo asesino, yo loco, yo mentiroso. Claro, traducidas al francés. En este caso es complicado buscar una editorial que confíe en ti para publicar en francés, ¿o no? Digamos que el trabajo ya está hecho.
Bueno, ahora ya, a partir del Arte de volar, que fue el libro que me abrió un poco las puertas para el mercado internacional, pues sí, trabajamos de hecho directamente con una editorial francesa, que es la que gestiona nuestros derechos internacionales, que es Gallimard, ¿no? Y bueno, pues es que, como Teresa seguramente confirmará, el mercado español está muy bien, pero el trampolín para un lanzamiento internacional, sin lugar a dudas, en Europa es Angulema.
Esa Teresa a la que nombra Antonio es Teresa Valero, ella es dibujante, ella es guionista, es autora de un cómic al que ha titulado Contrapaso, los hijos de los otros. Teresa Valero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estás también en Angoulême, estáis por ahí, uno muy cerca del otro.
También, recién llegada esta tarde y sí, todavía no he visto a Antonio. Bueno, le he visto pasando con el taxi, pero espero verle ahora en un ratito.
¿Qué supone Angoulême para una dibujante, para una guionista de cómics?
Sí, bueno, pues yo creo que Angoulême es como el Disneylandia, ¿no?, de los autores de cómic. Ya desde que te bajas del tren ves que toda la ciudad está volcada en el cómic. Como decía Antonio muy bien, es la oportunidad de poder presentar tu trabajo a un público mucho mayor, de tener un lanzamiento en un mercado muy grande como es el franco-belga, de poder pasar incluso al mercado americano, porque ya hay muchas iniciativas de editoriales francesas que trabajan también traduciendo las obras para allá. Entonces, darle a tu trabajo pues una proyección mucho mayor.
Uh-huh. Antonio Altarriba, ¿quién es Teresa Valero para ti? Tú la has definido exactamente como su obra, el libro del año en España. ¿Es así?
Sí.
Madre mía.
Teresa es una autora así muy modesta, podríamos decir, uh-huh. pero no cabe duda de que ya, algunos ya la conocíamos, sabíamos un poco de sus antecedentes y de su formación previa en el mundo de la animación y todo esto, pero Contrapaso ha sido realmente una revelación. Ha sido, yo creo que uno de los libros más importantes de 2021 en España, y están siéndolo ya en Francia. Ella os contará, pero creo que las cosas, Teresa, te están yendo muy bien por aquí, ¿no?
Pues bueno, la verdad es que estoy muy contenta, sí, porque el libro cuando salió se recibió muy bien y la crítica le ha hecho pues muy buena cobertura, todas las críticas han sido muy buenas, le han nominado a unos cuantos premios importantes, entonces pues yo estoy muy contenta porque en realidad era mi primer álbum así dibujado por mí, ¿no? Y no me lo esperaba para nada, porque si en España ya es complicado sacar la cabecita, aquí es que con todo lo que sale y la cantidad de novedades que hay, es que solamente ahora que estoy paseando por la feria es increíble, o sea, son miles de libros, entonces simplemente que alguien se fije en tu libro para llevárselo, pues hay que estar muy agradecido, porque uh-huh. no es fácil.
Contrapaso, Los hijos de los otros, Teresa nos habla de una época que, si dura fue la guerra, nos suelen decir por aquí, más dura fue la posguerra, ¿no? Años 50, historias de niños robados, de abusos en psiquiátricos del régimen, esas primeras revueltas estudiantiles, sí, pero esas publicaciones clandestinas que pasaban de mano en mano, todo esto reflejado en una historia, bueno, pues de unos personajes que investigan precisamente lo que ha pasado, lo que pudo pasar.
Sí, yo quería hacer, pues a través de un relato de ficción que pudiera darle la oportunidad al lector de pensar que está leyendo una obra así entretenida, ¿no? Y que te va llevando con su cierta acción, pues ir metiendo conceptos más importantes y que a mí me parece que es importante hoy en día reflexionar sobre ellos, ¿no? Sobre la libertad, además de expresar ideas, de escribir en prensa, de exponer lo que tú crees con toda la sinceridad y sin que te pase nada, ¿no? Y bueno, pues sí, creo que se ha entendido bien esa mezcla, que a mí al principio me preocupaba un poco, porque es verdad que cuando hablamos de momentos que han creado mucho sufrimiento en las personas, pues me preocupaba si hacerlo a través de un relato de ficción era el vehículo más adecuado. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que no ha estado mal.
La ficción, digamos, sirve también para contar muchas historias que muchos, bueno, conocemos, sí, pero son pequeñas historias también de la historia, ¿no? Esos actos que tienen también consecuencias, ¿no? Y que se dejan ver durante muchos años después, Teresa.
Sí, totalmente. Yo siempre he dicho que si a mí me gustaba leer era para entender el mundo, pero cuando ya crecí y me hice escritora y dibujante, el hacer tus propios libros también sirve para eso, sirve para intentar entender el mundo. Y cuando haces relatos que tienen que ver con la historia, pues te da muchas claves de por qué estamos como estamos, ¿no? Qué cosas han quedado por resolver, qué cosas han cerrado en falso, cómo cuando no estás dando una respuesta al dolor de las personas, pues eso se mantiene, pasa de generación en generación. Entonces todo eso me interesaba mucho y hacer esta historia me ha ayudado a entenderlo, también ya empatizar un poco uh-huh. con todo el mundo.
Uh-huh. Claro, tú tratas también un tema muy duro, es de la salud mental, la psicología, la psiquiatría, se ve en un momento además muy duro históricamente, que no se trataba, entiendo, como se trata ahora, por ejemplo, ¿no?
Sí, porque era una mentalidad completamente diferente en la que estaba muy claro cómo había que comportarse para ser normal, ¿no? Eso de lo de la normalidad y quiénes eran los buenos, pues tenía más que ver con qué tipo de vida llevabas Y si no respondías a esas plantillas, pues entonces tenías un problema. Si pensabas diferente a nivel ideológico, si como mujer te comportabas de otra forma, pues entonces ahí había un problema que había que tratar. Uh-huh. Y llegaba un momento en que las decisiones que se tomaban era que daba igual cuál fuera el tratamiento si eso se resolvía, y daba igual incluso los efectos secundarios, ¿no? Uh-huh. Y eso es un problema y dio realmente lugar a muchos, muchos dramas, ¿no? Uh-huh. Que algunos de ellos aparecen ahí retratados.
Teresa, tú eres tienes una larga tradición, una larga trayectoria en el mundo de la animación, pero este es tu primer cómic.
Bueno, había escrito alguna cosa así como guionista, había hecho mis pinitos con otros dibujantes, pero este así de escribir el guión y dibujarlo yo también, sí, el primero. Es lo primero que he hecho.
¿Cuánto tiempo lleva un trabajo como este que has publicado? ¿Cuánto tiempo de trabajo?
Sí, bueno, el histórico lo que tiene es que es complicado porque tienes que documentarlo mucho. Entonces es muy interesante, además no sabes nunca cómo parar y te lleva muchos meses. Pero bueno, yo también cuando estaba haciendo Contrapaso todavía estaba haciendo cosas de animación y no estaba dedicada 100%, pero aún así ha sido alrededor de 4 años. Yo uh-huh. creo que cuando haga el segundo lo haré más rápido porque ya me dedico solo al cómic, pero sí que fácilmente se suele ir entre 2-3 años en un proyecto así un poco ambicioso, sí es fácil que los emplees trabajando todo el tiempo sobre uh-huh. ello.
Teresa Valero tenía claro que quería dedicarse a esto del mundo del cómic, Alta Riba. Esto no siempre es fácil, o dedicarse al mundo del cómic. Ahí está, por ejemplo, esa beca que tienes, ¿no? Que tienes ahí para esos que están comenzando, Alta Riba, para que puedan dedicarse precisamente sí. y trabajar en ello, ¿no?
Sí, yo creo que ella es consciente perfectamente de esto, porque tanto el mundo de la animación como el mundo del cómic se tocan muy estrechamente. Teresa, como ha explicado, también es una persona que por sus colaboraciones y por sus relaciones personales conoce muy bien el mundo del cómic, sabe lo duro que es y sabe que lo que acaba de hacer, pues eso, con una primera obra que está teniendo una proyección, y yo le auguro pues una proyección mayor. Ten en cuenta que lo que hemos leído hasta ahora es un primer volumen, como ella ha explicado. Hay una segunda parte que yo creo que será ya acogida con la expectativa que ha creado este primer título, y podríamos decir que bueno, ha tenido sobre todo mucho talento y también mucha suerte para en una primera apuesta, que ha sido una apuesta muy fuerte, le ha salido uh-huh. estupendamente.
Uh-huh. Teresa,
estarás contenta, Teresa, ¿no?
Estoy muy contenta y te tengo que regalar un jamón, por lo menos, de ahí para arriba, vamos.
Teresa, ¿cómo está esto de ser mujer en el mundo, bueno, de los nombres de la gráfica, no sé cómo vamos a llamarlo, el mundo del cómic, sí. en el mundo de la ilustración? Hay muchos más ellos que ellas, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre digo que yo soy una rara avis, porque es verdad que yo toda mi vida profesional la he hecho entre hombres, porque cuando yo empecé en animación también había muchos más hombres que mujeres, eso ya no es ni mucho menos así. Ha habido ahora muchos referentes tanto en la animación como en los cómics que arrastran a que vengan chicas, también los contenidos sean adecuados, ¿no?, a que las chicas lean más. Pero es que yo desde luego he tenido muchísima suerte, y a mí es que jamás he tenido nada, ni una situación de menosprecio. Yo he tenido compañeros maravillosos que me han ayudado muchísimo. Siempre que vengo igual me siento parte de la comunidad. Jamás nadie me ha puesto ni el más mínimo problema por ser mujer para publicar. Pero sí sé que puede haber personas y mujeres que hayan tenido otras situaciones, ¿no? Pero a mí me gusta siempre decir también mi experiencia, porque creo que es buena cosa ver que sí que hay experiencias que son así, ¿no? De buen compañerismo, de que al final se normaliza un montón la convivencia entre los hombres y las mujeres de una forma súper constructiva. Vamos, hace nada estábamos ahí todos ahora tomándonos un chisme aquí en Angoulême, y estábamos con chicas que empiezan nuevas, con chicos que son guionistas que nos las han presentado, y no ves que nadie tenga en cuenta ni si somos chicos, si somos chicas, sino que estábamos ahí todos hablando de nuestros proyectos, súper bien. Y yo lo que quiero pensar es que además eso se está normalizando, que las chicas están tomando pues el lugar normal, ¿no?, de cualquier persona que se emociona con las historias y con las imágenes, que eso es lo que son los cómics, y que por supuesto pues quieren crear, y que además, como bien pone de manifiesto este año que el premio había tres finalistas mujeres, pues que son muy importantes en la industria y dentro de la creación.
Uh-huh. Por cierto, una cuestión que me llama la atención. Has hecho un cómic a todo color, vamos a decir. ¿Cómo se elige esto? Porque también, Alta Riba, tú eres muy cuidadosa eligiendo los colores de tus cómics, por ejemplo, ¿no? Hemos ido de blanco y negro, hemos ido también a un solo color ahí con el que vamos jugando. En este caso, es mucho más complicado hacerlo, supongo, a color. Teresa, ¿dice también mucho también de la historia? Adelante,
no,
Teresa.
No, di tú.
Yo se decía que yo creo que es que cada historia pide una cosa diferente. Entonces yo pensaba que esta historia sí que pedía un color, pues un poco en la línea del franco-belga clásico, ¿no? Uh-huh. Así que fuera un color muy atmosférico, que tuviera mucho que ver la luz. Pero hay otros cómics que a lo mejor te están pidiendo un blanco y negro muy seco para expresar lo que quieren decir. Entonces, a mí, si algo me gusta de los cómics es precisamente esa variedad, ¿no? Que el dibujo es una parte enorme de la narrativa y de la transmisión del mensaje.
Uh-huh. Alta Riba, tus colores, esos colores que vas eligiendo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con Teresa, que esa es una de las grandes ventajas, por ejemplo, que tiene el cómic con respecto a otros medios audiovisuales como puede ser el cine o como puede ser las series de televisión, que, bueno, aparte de toda la amplia gama de estilos, de gráficos, de peculiaridades personales en el tratamiento de los dibujos, tienes pues la elección de los colores que contribuyen en función ya de la historia a crear la atmósfera adecuada, a reforzar la intriga. Es una selección que es muy muy importante de hacer en el momento que te planteas una historia, porque de alguna manera va a condicionar la percepción del lector. Uh-huh. Es decir, puedes tener una muy buena historia, pero si no das con las claves gráficas para poderla desarrollar, y entre ellas, pues no solo pues eso, los montajes, la planificación, la elección del blanco y negro, del color, del tipo de color, y es efectivamente, por ejemplo, yo creo que ahí Teresa sí que ha acertado en estos colores que utiliza pues para plasmar un poco esos ambientes de esa España de los años 50, que no es que sí hay color, pero es un color un poquito apagado, poquito donde digamos que la parte gris de ese ambiente, de esa sociedad que se respira a través de la historia, pues se filtra y te está dando muchas claves narrativas, ¿no?, aunque no lo parezca.
Uh-huh. Bueno, estamos con Antonio Altarriba, estamos con Teresa Valero, ellos están en Angoulême. ¿Quién está haciendo más cola en su stand para que les firmen los ejemplares? A ver. Altarriba, ¿cómo vas de colas en los
bueno,
en Angoulême?
Bueno, yo seguro que Teresa me ha ganado, ¿no?
Me tenía que decir por qué no. Termina, que luego te digo la anécdota.
Nosotros no hemos parado de filmar, la verdad, pero yo supongo que Teresa había mucha, yo creo que yo ya había oído que había mucha expectación con su llegada y mucha gente impaciente por tener una dedicatoria suya, y seguramente que tendrás alguna anécdota, ¿no, Teresa, de la sesión?
Pues mira, la anécdota es que cuando he llegado resulta que habían cambiado la dedicatoria para mañana, y entonces no tenía al final la sesión de dedicatorias, y es mañana por la mañana. Entonces venía corriendo. Claro, y por eso además me había ido hace tiempo a otro sitio y estábamos hablando y ha sonado vuestro teléfono justo entonces, y por eso andaba un poco ahí liada la cosa. Bueno. Pero nada, ha sido eso. Pero a ver qué tal será mañana. Yo espero que sí, porque las otras veces que he venido a Francia, la verdad es que ha estado muy bien. Siempre ha habido una gran afluencia de público, pero vamos, Antonio, no me extraña que haya tenido muchísima gente esperando, porque aquí es una institución,
una celebridad. He estado antes viendo. Él y Keiko se quitan ahí protagonismo, pero lo sabemos.
Que va. Ahí está muy presente, además, en una exposición que han hecho sobre guionistas, de cómo trabajan y en la que hablan de sus métodos. Y ahí nos ha dado mucha alegría verle entre todos los demás como una celebridad, que es lo que es.
Pues nada, Teresa Valero, te agradecemos mucho que nos hayas dedicado estos minutos, que hayas hecho este huequecito en la Feria de Angoulême para estar con nosotros.
Nada, vosotros.
Antonio Altarriba, también muchas gracias. Os dejamos porque, claro, ahora mismo ya en Francia, lo siento, pero tenéis que estar ya cenando, porque es que si no, os vais a quedar sin cena.
Ahí
ya.
Ya sabes que aquí es pronto, sí.
Aquí es pronto. Teresa Valero, Antonio Altarriba, muchas gracias. Un beso muy fuerte, Altarriba.
Un beso, Estivaliz.